Bienvenidos a una nueva emisión de Somos Abogados Digitales, este podcast que crece gracias al apoyo de todos ustedes. Ya estamos presentes en muchas plataformas, estamos en Spotify, por supuesto, estamos en Google Podcast, estamos en iTunes, en Apple Podcast, en Radio Public y, claro, a través de la app de Anchor, la cual, insisto, les invito a descargar, la verdad es que está buenísima. Si tienen un proyecto de radio en línea, pueden cargar sus audios en la aplicación y les permite el obtener las calificaciones suficientes para poder participar de esas plataformas con el simple golpe del ratón, cargar su audio y listo. El día de hoy dedicaremos este episodio a hablar de la banca digital, las APIs, que son las aplicaciones de interfaz, y saber cómo es que el banco digital mexicano está evolucionando a favor de los usuarios y si los usuarios estamos bien preparados para enfrentarnos a esta banca digital frente a la banca tradicional, en vez de irnos a parar a un banco a hacer fila de 40, 50 minutos, ¿cuántos usuarios realmente están aprovechando la interoperabilidad y la digitalización de la banca a través de los smartphones? Para ello tengo un invitado increíble, un gran amigo mío, el ingeniero Arturo Robles. En el gremio lo conocemos como Arturo Robles Maluf, y muchos lo conocen como el gran Maluf. Pues bueno, Arturo Robles Maluf se considera él un agilista de corazón, es uno de los promotores de este modo de vida y una filosofía que le ha permitido hoy en día ser uno de los agilistas más reconocidos en Latinoamérica. Él es amante de la fotografía y también se considera geek, hay que saberlo decir de una vez de entrada para que sepan que el programa estuvo muy bueno, pero les voy a leer un poco de sus credenciales para que sepan por qué es el indicado para hablar de este tema. Pues bueno, él es maestro en administración de negocios en tecnologías de la información. Además es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales por la Universidad La Salle. Tiene múltiples certificaciones con muchas iniciales como ITIL, COBIT, CSM y otras. Muy importantes, por supuesto, todas ellas. Actualmente se desempeña como vicepresidente senior de la Yale Dojo en Citibanamex. De ahí la importancia de tenerlo como invitado el día de hoy. Actualmente ha estado colaborando en la transformación digital de este banco y haciendo que las personas, clientes y colaboradores sean geniales y se adapten a esta tecnología de la banca digital. Por supuesto, es importante el indicarles que el programa no es técnico. Vaya, no vamos a ver aspectos que puntualmente puedan llegar a afectar, por supuesto, la confidencialidad de la banca, ni mucho menos, pero sí nos va a ayudar a entender cómo es que la banca digital está migrando a esta era de digitalización y cómo nos va a tener beneficios para nosotros como usuarios. Pues bueno, les recuerdo que los canales para estar en comunicación. Tenemos, por supuesto, el correo electrónico soy@jaimediaslimon. Tenemos el Twitter en el cual me pueden encontrar como @abogado-digital. También tenemos el Instagram, en donde me pueden encontrar como también como abogado-digital. En Facebook estamos como abogado digital MX. Las plataformas están abiertas, por supuesto, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, en el correo electrónico y en la página www.jaimediaslimon.com. Y recuerden que me pueden mandar sus audios, saludos, mensajes a través de la propia app de Anchor. Los cargamos en los episodios y listo. El día de hoy es un programazo. Sé que va a gustar mucho a los radioescuchas de abogados digitales. Este Made in Digital, este martes de invitado digital, resultó buenísimo para mí. Espero que el buen ingeniero Arturo Robles Maluf nos acompañe en más de una ocasión. Ya escucharán el programa, ya sabrán por qué. Se extendió la entrevista un poco, pero vale mucho la pena. Pues es su amigo Jaime Díaz Limón, abogado digital mexicano. Espero que este episodio sea de su agrado. Recuerden compartirlo. Eso nos ayuda muchísimo al seguir manteniéndonos en la plataforma de Spotify, iTunes, sobre todo. Compartan, likes, comenten. Eso nos ayuda a mantenernos en estos espacios. Recuerden, el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Comenzamos. Excelente noche, Arturo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Fantástico. No, un excelente día para platicar.
Estuviste a nada de echarte la porra, amigo.
Faltó el uf.
Sí, no, ya es la costumbre después de varios años. Amigo, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast de Somos Abogados Digitales. Te lo comentaba un poco antes de entrar al aire. La intención es que nos compartas un poquito del gran conocimiento que tienes de desarrollo de apps, de este tipo de tecnologías que se están implementando a nivel nacional e internacional y sobre todo pues aprovechar tu reciente experiencia en materia de banca digital. Para ello me gustaría empezar por preguntarte, ¿qué debemos entender por banca digital y cómo sabemos que nuestro banco se está incorporando a este tipo de tecnologías?
Esta excelente pregunta. Aquí, la banca digital al final es, digo, como se conoce prácticamente, es la banca que utilizamos a través de Internet, ya sea a través del web browser en mi computador en web o incluso a través de una app móvil. Hasta ese punto hay regulaciones que empiezan a distinguir un poco entre la banca en línea versus la banca móvil, pero al final para digo, cualquier cliente de nosotros que utilizamos el banco en línea es eso. O sea, banca que pueda acceder desde el portal web o desde mi aplicación móvil.
Que esa distinción que haces es importante, ¿no? El hecho de saber que no es lo mismo el entrar a través de un navegador a finalmente tener toda esta conectividad con mi banco y con mis cuentas a través del equipo telefónico, ¿no? A través del desarrollo de las apps.
Sí. Por ejemplo, en esta regulación que te comento, de hecho, hay tres divisiones. O sea, está algo que se llama pago móvil, otra que se llama banca móvil y banca por internet. Al final, es nuestra relación con un banco, al final es tener dinero, salvar dinero, mover dinero. Pero estas tres regulaciones lo que nos permiten es diferentes niveles de, primero, seguridad por el lado de transacciones, consulta de cuentas, qué tipo de operaciones puedo hacer, hasta facilidad de poder hacer esas transacciones. Entonces, por ejemplo, esto que se conoce como pago móvil es para hacer aplicaciones que puedan hacer transferencias que estén topadas, donde puedas ver tus cuentas, ciertos pagos que puedes hacer dentro de tus cuentas de tu banco. Y, por ejemplo, pagos transferencias punto a punto, que yo te pueda transferir a ti una limitada cantidad. Si yo limito mi app a únicamente eso, pues también soy sujeto a no tener ciertas regulaciones de seguridad porque los niveles que tienen, por ejemplo, para ser más claros, ¿no? El pago móvil tiene un límite de 6,000 UDIs al mes entre transferencias, movimientos o 1,500 UDIs diarias. Entonces, si limito una app a ese tipo de microtransacciones, no tengo que hacer otro tipo de cosas que sí es necesario hacer en banca por internet o banca móvil. Entonces, está bastante interesante esto porque nos separa y a las personas que están desarrollando apps, o sea, no solamente los grandes bancos, sino quiero desarrollar algo para hacer transferencias punto a punto, pues no tengo que tener toda la infraestructura de un banco y tener grandes accesos y restricciones de seguridad, sino puedo avanzar rápido en hacer este tipo de transacciones topándole estos límites para, obviamente, proteger a todos los usuarios, ¿no?
Claro, y aparte pensando en el nivel del banco para el cual estás ahora colaborando, mi amigo, el nivel de seguridad que deben de brindar es importante para los usuarios. ¿Cómo es que ustedes a nivel de desarrollo y a nivel de tecnología y, por supuesto, también a nivel de venta, cómo están convenciendo a sus usuarios de que les conviene descargar la app en vez de irse a formar 3 horas en un banco? Digo, yo sé que a lo mejor 3 horas es exagerado, pero yo he estado hasta 2 horas y media en un banco en mis viejos tiempos antes de empezar a utilizar la banca móvil. ¿Cómo están haciendo todo este proceso de desarrollo amigable para los usuarios, amigo?
Aquí hay varias cosas. Uno, el punto es estar centrado un desarrollo hacia el usuario, o sea, conocer qué es lo que tiene, cuáles son sus puntos de dolor. El que mencionas es un punto totalmente válido. Digo, aun cuando las filas sean cortas, vamos a asumir que la fila es de 1 minuto. O sea, de todas maneras, tienes que tener el tiempo de ir hacia transportarte hacia el banco, el tiempo que tienes que dejar de hacer otro tipo de actividades para tan solo la transferencia, el tiempo que te pase en el banco y lo que te regreses. Ese tiempo, pues teniendo banca en línea o banca móvil, te lo ahorras, no tienes un tiempo de transporte, lo utilizas en el punto donde estás. Entonces, tan solo ese punto de dolor que estás mencionando, pues se resuelve al tener la banca literal en tu teléfono. Es mucho más sencillo tener a la mano, poder hacer tus transacciones en cualquier momento sin distinción de horario. O sea, si ahorita platicamos y quiero hacerte una transacción, pues lo puedo hacer ahora, en la noche, en el momento que sea, ¿no? 24 horas. Cosa que pues, no necesariamente tenemos en las sucursales. Entonces, la facilidad para las personas, la experiencia de poder hacer todas sus transacciones bancarias en la palma de su mano, en algo que pues, prácticamente tenemos siempre con nosotros a la mano, que es el teléfono, es innegable, ¿no? Y es muy superior a el tiempo que puedes invertir yendo a una sucursal bancaria.
Sin duda, amigo. Y en todo este desarrollo y ahora estas áreas que tienes a tu cargo, me gustaría el saber una opinión completamente de la práctica, completamente del campo. ¿Qué tanto están realmente instalando tus usuarios este tipo de app? Digo, acabas de comentar algo importante, ¿no? Les das la oportunidad de hacer la experiencia mucho más amigable, mucho más adaptable, más customizable, ¿no? Me acuerdo que a los ingenieros luego les encanta esa palabra, que se adapte realmente a tus necesidades. Pero esto realmente está ayudando a que sí lo descarguen los usuarios, es decir, en números sí vemos un despunte de que el público está prefiriendo la banca digital sobre la banca tradicional.
Sí, de hecho, eso es algo que estamos viendo constantemente. O sea, por ejemplo, en lo que va de este año, prácticamente se duplicó la cantidad de usuarios que tenemos por la banca móvil. Sí hay muchas cosas que está detrás de esto. No solamente es como el paso del tiempo, o sea, también es el propio banco trabajando, viendo lo que es, viendo cuál es la experiencia que necesita el usuario, cambiándola, y pues también eso atrae otros clientes. Sin embargo, o sea, el hecho de ya tiene unos cuantos años el app, por ejemplo, en el mercado, y el hecho de que se haya duplicado prácticamente la cantidad de usuarios en 6 meses, en lo que va del año, pues es una gran demostración de la cantidad de adopción que estamos teniendo en los últimos meses.
Lo cual es muy bueno. Y entonces eso nos pronosticaría que a lo mejor en unos 10 años estaríamos hablando de que realmente los bancos tradicionales desaparecen, amigos. Es decir, que ya no haya sucursales bancarias y todo sea en línea.
Ahí hay muchas cosas alrededor de eso. Está excelente. Y este es un tema que nos da para hablar de mucho. No solamente es cambiar la experiencia bancaria y llevarla a medios digitales. Tenemos un concepto que está muy en boga actualmente, que es Open Banking. Y al final, Open Banking, déjate lo cuento de esta manera. Y esto es para cualquier institución bancaria, ¿no? Yo agarro, desarrollo mi sucursal, es la experiencia que le quiero dar al cliente, es la experiencia que creo que el cliente tiene que dar. Entonces, modelo así mi sucursal, modelo la manera en que están los cajeros, la manera en que atienden las personas. Cuando nos movemos a digital, igual, ideo cuáles son esas funciones que quiere tener nuestros clientes. Sí, hacemos un gran research, cuáles son sus puntos de dolor. Hacemos algo que le llamamos, todo un proceso de user experience para identificar a las personas, nuestros usuarios, hacer algo que sea muy acotado hacia ellos. Y les damos esta móvil. Aún así, esto está dentro de los confines del nicho del banco, de cualquier institución bancaria. O sea, le voy a dar la experiencia de algo que está en mi negocio hacer. Ahora, imagínate que hay, y este es como que un ejemplo extremo, ¿no? Pero hay una aplicación una startup que levanta una aplicación que está dirigida a un nicho, por ejemplo, de los amantes de las mascotas. Entonces, pues empiezan a desarrollar una app que da algunas características que les ayude, les ayude a hacer el tracking de su desarrollo, que les ayude a ver la parte del veterinario, etcétera. O sea, muchas cosas que están alineadas a ellos. Y que esta startup tiene la idea de también ofrecer, pues, tal vez servicios financieros ligados a eso, para hacerlo más fácil, para pagar directamente al veterinario, tener la cuenta ahí, tener la manera de, no sé, que lleguen las personas a pasear a sus perros, etcétera, ¿no? Si estamos hablando de una startup que está creando esta app y apenas estamos atacando ese nicho, Imagínate el tamaño que debería de tener para poder tener todo el background financiero para poder soportar todo este tipo de transacciones financieras, ¿no? O
Claro.
tendría que estar utilizando varias cosas, etcétera. Con este concepto de Open Banking, vamos a asumir este ejemplo y esta nueva startup que se dedica a ese nicho. Por lo menos los bancos grandes, pues tal vez es un tipo de cliente, es un nicho que no está pensando en dirigir alguna funcionalidad. Sin embargo, puede abrir algo que se llaman APIs, que viene de Application Programming Interface, pero al final es una interfaz clara, estándar, que cualquier desarrollador del mundo puede utilizar para hacer la conexión con los servicios bancarios de este banco, ¿no? Entonces, sin tener que desarrollar toda la plataforma financiera, puede utilizar estas APIs del banco para llevar esa plataforma a su nicho. Entonces, y es un ganar-ganar, tanto del startup como la del banco. El startup no invierte en tener que implementar una plataforma financiera, y el banco gana teniendo clientes de un nicho que tal vez probablemente nunca hubiera ido a darle soluciones específicas a ese nicho. Entonces, se vuelve un ganar-ganar. Y el punto es que los clientes empiezan a generar su propia experiencia, una experiencia súper acotada a lo que ellos buscan, que en mucho tiempo no les daría un banco tradicional, normal, específico para esas personas. Por ejemplo, estamos usando una app que se llama Anchor y le estamos hablando que puedes hacer login con Facebook. Esa es una API que está utilizando Facebook, la expone y esta otra app que es Anchor, pues puede reutilizar toda esta base de usuarios que tiene Facebook sin tener que registrarlos. Entonces, usando la API de Facebook, Anchor puede permitirte hacer login. Ese es algo muy similar. O sea, esa es una API, esa es la manera estándar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puedes hacer experiencias, inclusive tú como usuario, podrías juntar por ejemplo, hay una app que se llama If This Then That. Lo que hace esa app, busca cuáles son, tiene un catálogo de APIs de diversas, o aplicaciones, productos, etcétera, y le deja al usuario crear su propia experiencia. Entonces, por ejemplo, hay unos focos que son inteligentes, están conectados a Internet, y los puedes prender a apagar desde tu teléfono. Esos tienen una API. Y tu teléfono tiene una API de geolocalización. O sea que pues, puede saber el teléfono dónde estás, tiene GPS, ¿no? Entonces, tú a través de esta aplicación permites utilizar, o sea, abres tu cuenta de que tengas con estos focos inteligentes, le das permiso a la ubicación de tu teléfono y dentro de la aplicación le puedes decir, prende los focos cuando yo llegue a mi casa. Entonces, aun cuando esta parte de los focos en línea, pues no sepan dónde estás porque no tienen esa funcionalidad. Y por el otro lado, tu teléfono, pues no tiene focos conectados, pero sí tiene un GPS. Tú como usuario tomas estas dos APIs y generas una experiencia nueva que no te está dando otra aplicación. Esto es lo mismo con Open Banking. Tú podrías utilizar las APIs del banco, que, por ejemplo, las APIs de Citibanamex, y decir, ok, cuando salga de viaje en una aplicación que se llama, no sé, Tripcase, que le puedes poner la información de cada vez que sales de viaje, cuando salga de viaje, actívame esta tarjeta de crédito. Y cuando regrese, desactívala, porque es una tarjeta que nada más voy a utilizar cuando esté de viaje. Imaginemos esto para clientes corporativos, por ejemplo, que le activo todas las tarjetas de corporativas a mis usuarios solo cuando estén fuera, cuando estén de viaje. Entonces, tomando estos como que pequeños ejemplos, podemos ver cómo a través de este concepto de Open Banking, de los bancos publicando sus APIs, siempre obviamente con el permiso del usuario, el propio cliente, puede generar experiencias que ninguna app en el mercado le pueda dar. Regresando a tu pregunta, si vemos cómo, o sea, si va a desaparecer o no la banca en sucursal, no sé si va a desaparecer. Lo que sí estoy prácticamente seguro es que la experiencia bancaria va a cambiar mucho entre más bancos se sumen a esta iniciativa de Open Banking. Y es muy importante en tu tema, hablando de derecho, porque por eso se creó parte de la ley FinTech. O sea, para poder gobernar todo este concepto de Open Banking, de que los bancos abran sus APIs, qué cosas tienen que hacer, qué se puede compartir, la seguridad, etcétera. Entonces, es una pregunta muy vasta y podemos estar hablando 5 podcasts alrededor de esto.
Ya desde ahorita estamos mandando la invitación a los radioescuchas para que te invitemos otras 300 veces y grabemos 5 podcasts de esto, amigo.
Entonces, sí, mejor ahí corto esa respuesta, si no voy a quedar platicando mucho, mucho más. Pero es eso, o sea, en resumen es eso. Tal vez, no sé si desaparezco o no, pero es definitivo que en el futuro, con todas estas nuevas cosas que son habilitadas por entre la tecnología, el enfoque de los bancos hacia la experiencia del usuario y permitir a los usuarios generar sus propias experiencias, el panorama definitivamente va a cambiar.
Perfecto, mi amigo. Si tú me lo permites, voy a un pequeño corte para dar anuncios institucionales y académicos y regreso para preguntarte lo que le llamamos aquí en el programa Toritos Digitales y a ver si nos puedes ayudar con ellos.
Venga.
Perfecto, gracias. En Somos Abogados Digitales estamos comprometidos con la capacitación tanto doctrinaria, académica y, por supuesto, la que brinda la experiencia. Sin embargo, es importante el seguir escribiendo, raspando el lápiz o, mejor dicho, rascando el mouse y, por supuesto, apretando las teclas de nuestra computadora. Para ello, seguimos construyendo doctrina. En próximos meses tendremos en nuestras manos un gran libro que tuve el honor de coordinar, Antología Iberoamericana de Propiedad Intelectual. Estará publicado por la editorial Tirant Lo Blanche, en la cual tuve la suerte, fortuna y una estrella de juntar a grandes expertos en la materia de propiedad intelectual, entre ellos el doctor Martín Michaus, el doctor Horacio Rangel, también está el doctor Rafael Pérez Miranda, tenemos a la maestra Quetzalí de la Concha, tenemos al doctor Jalife Dager, tenemos al maestro Armando Hurle, tenemos al maestro Edmundo Chevalier, tenemos a grandes expertos en la materia, no solamente mexicanos, sino también colombianos, españoles, tenemos a italianos, entre ellos está el doctor Carlos Conde, que nos brindan sus letras para esta primera edición de la Antología Iberoamericana de Propiedad Intelectual. Este libro tendrá una venta tanto física como digital. Quiere decir que ustedes podrán adquirir el ebook a través de las plataformas de Tirant Lo Blanche o también podrán adquirirlo en las bibliotecas y librerías que ustedes ya conocen. Asimismo, si no se encuentran en México, podrán comprar el ejemplar a través de la plataforma de Tirant Lo Blanche en cualquier parte del mundo. La Antología Iberoamericana de Propiedad Intelectual es una coedición entre Tirant Lo Blanche y la Universidad Jus Emper, a quien agradezco infinitamente el apoyo para la consolidación de este proyecto. Además, cuenta con la presentación del doctor Jesús Paredes Gómez. Antología Iberoamericana de Propiedad Intelectual es un esfuerzo ya de hace 3 años y esperemos que sea de su agrado. Esto es Abogados Digitales. Pues muchas gracias, amigos. Hemos regresado después de la pausa en este podcast de Somos Abogados Digitales. Estamos en una muy, muy entretenida, nutritiva, productiva e increíble conversación con Arturo Robles Maluf, uno de los grandes expertos mexicanos en materia de banca digital y me atrevo a decir que también de manera internacional.
Me honras.
Y de otros mundos, inclusive aún sin descubrir, puedo decirlo.
Soy un agilista de corazón, entonces sí, estoy en pro de la experimentación y descubrir nuevas cosas siempre.
Eso, caray. Amigo, antes de irnos al corte en el bloque pasado, nos estabas dando una increíble cátedra por todo este tema de la fintech, de las regulaciones modernas, de esta mutación que puede llegar a sufrir la banca digital hacia el futuro, y tocaste un término que la realidad es que ya lo he escuchado bastante, pero puede ser que algunos de nuestros radioescuchas no lo haya notado antes, el término API. ¿Qué es una API y qué tanto está presente en nuestras vidas?
Literal, API viene de las siglas de Application Programming Interface o Interfaz de Programación Aplicativa. Al final son un modelo tecnológico, vamos a llamarle así, que permite a las aplicaciones, entidades, en este caso bancos o otras compañías, a compartir datos de forma conveniente, segura, entre organizaciones, entre desarrolladores, entre los propios usuarios y dueños de estos datos. La verdad es que es muy cotidiano. O sea, no nos avisan que vamos a utilizar APIs, pero prácticamente las personas que utilizan mucho el teléfono, estas aplicaciones digitales, pues están constantemente utilizando APIs tal vez sin darse cuenta. Por ejemplo, hablábamos de Waze. Waze es una aplicación que te ayuda a generar unas rutas, ver la mejor ruta tomando en cuenta el tráfico y llevarte de un lugar a otro. O sea, Waze inició, aunque ya fue comprado con Google, Waze inició utilizando el API de mapas de Google. Waze no desarrolló, no puso especial énfasis en desarrollar toda una infraestructura de mapas. Una similar que también utiliza los mapas de Google es Uber. Uber es un excelente ejemplo porque utiliza muchas APIs de otras plataformas. Utiliza el login con Facebook para que tú puedas loguearte y obtener cierta información. Utiliza el API de Google Maps para presentarte el mapa y utilízase también para calcular las rutas para sus conductores. De hecho, te permite sacarle una foto a tu tarjeta de crédito para que no tengas que teclear toda la tarjeta de crédito. Y esa es una API que hasta hace un mes estaba utilizando de Braintree, que es un brazo relacionado con PayPal. De hecho, también consume la API de PayPal para que puedas pagar por medio de PayPal, ¿no? Entonces, hoy en día, muchas de las aplicaciones que utilizamos desde Spotify, el propio Facebook, Twitter, tienen y dan APIs a otras aplicaciones o consumen APIs de otras aplicaciones. Entonces, es muy común, tal vez no nos demos cuenta en el día a día, pero constantemente estamos consumiendo, las aplicaciones que utilizamos están consumiendo APIs de otras aplicaciones o de otros productos y plataformas.
Ok, entonces la realidad es que las APIs sí están más presentes en nuestra vida de lo que podríamos pensar. Y de esa manera me lleva obligatoriamente a preguntarte, amigo, ¿cómo es que las APIs entonces ayudan a que yo como usuario, como cuentaviente, tenga una mejor experiencia con la banca digital?
Aprovechando, o sea, el punto, voy a tomar el ejemplo de Citi Banamex, que es donde trabajo. Fuimos los primeros el año pasado en abril, en abrir APIs transaccionales a los desarrolladores. Digo, no es algo que nuestros clientes utilicen, o sea, de que yo voy a utilizar el API de Banamex, ¿no? Pero sí pueden, o sea, alguien que está desarrollando una aplicación o que ya tiene una aplicación, puede utilizar las APIs para dar una nueva experiencia. Un ejemplo claro es Amazon. Por ejemplo, Amazon en Estados Unidos está utilizando el API de Pay with Points. Entonces, los puntos que tienes tú en tu tarjeta, que al final, en teoría, solo están dentro del sistema del banco y en la plataforma bancaria, etcétera. Amazon, das de alta tu tarjeta, autorizas con tus credenciales del banco a que Amazon pueda utilizar tus puntos. Y a partir de ese momento, Amazon, utilizando el API de Citi, te permite pagar con tus puntos de tarjeta cualquier compra que tengas en Amazon, ¿no? Entonces, abre un nuevo mundo de posibilidades que van más allá de lo que cada banco te puede brindar. Y eso es algo que, es relativamente nuevo en México. Digo, lo hicimos el año pasado, los otros bancos están trabajando y empezando a sacar sus propias APIs para poder generar esta experiencia con otras aplicaciones, con otros desarrolladores que al final le toque a los usuarios, ¿no? Al final, el beneficiario número uno es el propio cliente, porque empieza a tener nuevas funcionalidades en distintos sitios y genera una experiencia bancaria fuera del banco, que ese es parte de nuestro objetivo.
Y justo eso que acabas de tocar, amigo, creo que sería una de las preocupaciones. Muchas veces me he enfrentado a esa pregunta, pero me parece que tú eres el experto para responderla. ¿Qué tan seguro es utilizar las APIs y sobre todo en materia de banca digital, ¿no?
La banca digital, y de hecho aquí, bueno, vamos a estar hablando entre la propuesta, lo que está de la ley fintech y esto de las APIs, porque al final es la misma preocupación que tienen los mexicanos, es la misma preocupación que tiene el gobierno. Esto de la ley fintech agarra cuatro partes en específico, ¿no? Las criptomonedas, ciertas transacciones, pero también las APIs y la seguridad que hay entre el intercambio de información. Estas últimas dos, pues sí es la mayor preocupación. Estamos hablando de partes financieras. O sea, yo no quiero arriesgar mi información. La ventaja es que este tipo de desarrollo y estándar lo que te permite es, de hecho, por ejemplo, la ley fintech también está viendo, o sea, la parte esto que le llaman sandboxing o sandbox, que es cómo le puedo ya dar yo a un desarrollador un ambiente donde pueda desarrollar y probar sin tener acceso a datos reales de los usuarios. Entonces, tomando este ejemplo, vamos a decir que este ejemplo que mencionamos de este startup con este nicho de gente que ama sus mascotas, ¿no? Entonces, empieza a desarrollar su app. Y además de tener como que los protocolos para poderse comunicar, puede entrar este sandbox, ya implementar esta programación y hacer consultas como si estuviera consultando directamente el banco con un usuario, entre comillas, real. Pero al final es un usuario de prueba, es información de prueba, que le permite al desarrollador poder desarrollar y tunear su aplicación para cuando ésta consuma el servicio productivo, pues ya funcione correctamente. Y el segundo punto que está relacionado con la seguridad es ese, que la información no se comparte necesariamente con el desarrollador de aplicaciones. Y eso es, esa es la parte de la parte que busca también proteger la ley fintech. O sea, dentro de este intercambio tecnológico estándar, yo autorizo a la aplicación a hacer esta conexión, pero la manera en que la autorizo, yo, digamos, me hago un login, hago un acceso a mi banca para autenticar y yo darle permiso a la app para utilizar ese punto. La app o estos desarrolladores nunca se quedan con tu usuario y contraseña y cualquier otro método de autenticación de segundo factor o tercer factor. Nunca se quedan porque la autenticación la haces directamente con el banco. Lo que utiliza esta aplicación para poder hablar es algo que le llamamos un token temporal, pero al final es un medio de identificación para que el app ya pueda hacer esta conexión en tu nombre, pero siempre autorizada por ti y siempre bajo los lineamientos que en su momento te dijeron, oye, vas a utilizar esta aplicación, te va a tener acceso a esta información, ¿estás de acuerdo o no? Entonces pone el control de la información en las manos del usuario, como debe de ser. Porque al final, ni es de la startup que está haciendo esta aplicación, ni es del banco, es tuya, es del cliente que está utilizando. Entonces, esta es una ventaja también de este intercambio de información a través de APIs, porque se hace de manera muy segura. Solo se utiliza la información para lo cual esta API está diseñada y aprobada. Y no se quedan con tus datos para poder hacer en tu nombre alguna otra transacción que tú no hayas aprobado previamente. Entonces, eso es lo bueno de este estándar es eso. La seguridad es pues, parte de todo este protocolo de comunicación.
Ok, aquí entonces, entre paréntesis, amigo, y tú como experto en la materia, ¿qué sugerirías? Cuando yo estoy a punto de ingresar en cualquier browser, en cualquier app, en cualquier herramienta, y que me pide loguearme, ¿es preferible loguearme, por ejemplo, a través ya de un usuario con Facebook y no a través de una nueva plataforma para que por lo menos yo saber quién tiene controlados mis datos personales? ¿O en este caso sí podríamos hacerlo en los dos escenarios? ¿Tú qué sugerirías? ¿El uso de este tipo de APIs o mejor que a cada uno administre los datos personales como mejor convenga?
Ah, es excelente pregunta. Y aquí hay un punto de conveniencia contra valor recibido de la aplicación. Por ejemplo, tomamos de ejemplo esta API que tiene Facebook para hacer el login que muchas apps están implementando. Al final, si tú utilizas esa API, descargas el app y dices, en vez de crear cuenta voy a conectarme con Facebook, la conveniencia es muy alta. ¿Por qué? Porque Facebook ya trae tu correo, ya trae tu nombre y alguna otra información que sea necesaria para la utilización del app. Entonces, pues es algo que tú ya no tienes que agarrar y teclear, no tienes que crear otro usuario. Y la recomendación que es siempre, pues nunca utilices la misma contraseña en diferentes sitios, pues no tienes que crear, ¿no? Entonces, es bastante conveniente. Sin embargo, pues tiene sus contras. Cuando tú haces login, está ahí medio escondido un botoncito para decir, revisa la información que vamos a intercambiar. Ya no es tan, o sea, cambiaron el API de Facebook porque antes lo hacía muy claro. Ahora tienes que hacerle clic ahí para saber que estás compartiendo cierta información. Entonces, hay veces que si tú no le das clic, pues puedes estar compartiendo, no sé, la lista de amigos o alguna otra información sobre tus hobbies, sobre qué te gusta, que tal vez el funcionamiento de esta app que, en la cual lo estás haciendo, pues no sea necesario. Al final, yo no puedo recomendarles si hacer utilizar una u otra. La verdad es que lo más seguro es crear tu propia cuenta con diferente password en la otra aplicación, pero tiene sus puntos contra conveniencia. Lo que sí les puedo recomendar es, o sea, aun si utilizan el pad de hacer el login utilizando el API de otras, que sí vayan y vean claramente cuál es la información que se comparte. Que en muchos casos es opcional y tú puedes deshabilitar para que esa información no se comparta con las otras personas. Si no llegamos a este otro caso que pasó con Facebook, donde una aplicación de quizzes, de ¿cómo se llaman? Este tipo de encuestas, tomaba más información de la que necesitaba para hacer la encuesta y esa información la utilizaron y la vendieron. Claro, que eso nos da para otro podcast. Exactamente. Nos da para hablar todo completo de otro podcast. Pero es eso. O sea, hay que ser muy conscientes como usuarios informáticos, como usuarios digitales. O sea, tenemos que ver, cuando elijamos esa opción por conveniencia, hay que estar seguros de la información que estamos compartiendo, porque no solamente estamos compartiendo nuestra información. En el caso de redes sociales, estamos compartiendo la información de nuestros amigos. Entonces, sí hay que ser súper, súper críticos cuando estamos haciendo este tipo de cosas. Y lo mismo aplica a cualquiera, incluyendo, regresando al tema de banca digital y el uso de APIs, pues lo mismo aplica. Debemos de ser muy claros todas, por lo menos en el uso de nuestras APIs tenemos una lista de reglas que tiene que utilizar el desarrollador cuando está utilizando estas APIs, que sea, o sea, nosotros, está dentro de nuestras reglas, que tiene que ser muy claro con las personas, con la información que se va a utilizar, que va a estar dentro de Citi, que ellos no van a tener y que sí van a tener, o sea, que sí pueden tomar para poderte dar la funcionalidad que estás pidiendo. Y eso, esa es mi única recomendación. O sea, sea cualquier cosa que digamos, sí, login with Facebook, login with Citi, esta funcionalidad sí la permito, te permito acceso a mi cámara, te permito acceso a lo que sea, seamos muy críticos en que sí es necesario para la funcionalidad que estoy recibiendo, y es comparable y adecuado. Y si es así, pues le doy a aceptar. Si no, pues más vale darle denegar.
Ok, perfecto. Y en ese canal, pensando que ya hice este examen de conciencia sobre la utilidad de la app que estoy a punto de arrancar, puedo pensar que entonces, y digo, ahí es el caso particular. Sé que me vas a responder que sí, pero de todos modos te lo tengo que preguntar, mi amigo. Todas las APIs que entonces utilizas, por ejemplo, en el caso de Citi Banamex, traen este visto bueno por parte de ustedes, quiero entenderlo.
Sí, claro. Hay un proceso que pueden ver, en la liga es developer.city.com. Hay todo un proceso, primero para darte cuenta y acceso a este sandbox, que puedas desarrollar, crear tus aplicaciones, puedas experimentar, etc. Y una vez que tú estés listo para poner en producción, hay otro proceso de revisión, porque o sea, nosotros somos muy, muy, muy cuidadosos con la seguridad de los datos de nuestros clientes. O sea, hacemos esa revisión antes de que esa aplicación se pueda poner en producción. Entonces, sí, o sea, estamos hablando banca abierta, pero también es banca abierta con totalmente la seguridad de nuestros usuarios, ¿no? Sin vulnerar cualquier cosa de seguridad.
Perfecto, ¿no? Y ahora que tocas este tema precisamente de la sandbox, que de hecho tecnológicamente ya tienen mucho tiempo, pero ahora los abogados nos quisimos meter en este tema y ahora tenemos esta compleja y algunos piensan que hasta rebuscada ley fintech, amigo. Y aquí es donde te tengo que hacer esa pregunta del torito digital que prometí en el bloque anterior. ¿Se vale que también le hagas sole al torito digital y no me respondas? Pero ya dependerá de ti, de tu conciencia. ¿Cómo está enfrentando la banca tradicional y estos bancos, estos monstruos y titanes financieros,
la oportunidad que se abre en el mundo descentralizado de que se comiencen a generar estas startups financieras, sobre todo de carácter digital, estas famosas fintech, y que de pronto empiecen a generar usuarios y mercado y empiecen a abarcar un nicho que antes no abarcaba la banca tradicional. ¿Cómo ves tú este escenario frente a la banca tradicional y estas fintech novedosas, amigo?
No le voy a hacer oler de frente al torito. Mira, no puedo, la verdad es que no puedo hablar por los otros bancos, pero lo que digo, en general, lo que he visto, o sea, y esa es mi visión, yo considero que la banca mexicana es la primera interesada en ofrecer las mejores soluciones para sus clientes. Esto lo podemos hacer aprovechando el uso de tecnologías más avanzadas. Al final, yo considero que esto es lo que busca la banca mexicana. Sí puedo hablar algo de la posición del banco donde trabajo. Y al final, o sea, nosotros sí tenemos una vista, o sea, prácticamente le damos la bienvenida a nuevos actores. Hay un punto de relación ganar-ganar. No todos los mexicanos están bancarizados. Tenemos un buen espacio para crecer. Nosotros activamente promovemos la interacción y colaboración entre las fintechs y nosotros. Lo poco que puede haber con las pláticas que se han tenido entre los bancos, el gobierno, esto alrededor de la ley fintech, o sea, sí hay ese sentir. Tal vez no todos los canten a los cuatro vientos, pero al final está, ¿no? Hay una anécdota que tengo. De hecho, el año pasado, mediados del año pasado, asistí a un foro financiero. Y en estos foros pues hay pláticas, a nosotros nos tocó platicar también. Pero también pues hay pequeñas compañías ofreciendo sus servicios y era bastante interesante ver cómo ante la asistencia de representantes de grandes bancos, llegaban estas empresas así con el discurso de las fintech te están comiendo tu negocio, cada vez tienen más y defiéndete entre las fintech. Nosotros te ayudamos con servicios para que te transformes y te protejas entre las fintech. Y le estaba platicando con el CEO, con el Chief Information Officer de Citi, así de hasta de broma, porque ¿cómo puede ser al contrario? O sea, nosotros vemos una gran oportunidad en esta colaboración. Creemos que las fintech pueden atacar estos nichos que tal vez nosotros no ataquemos, y a su vez nosotros podemos proporcionarle la plataforma tecnológica que por su y financiera que por su tamaño no necesariamente tenga. Entonces, para nosotros es un ganar-ganar, porque puede crecer nuestra base de clientes, nuestra interacción, nuestra presencia, y podemos darle un lift, un soporte para que empiecen a crecer estas fintechs. Nosotros lo vemos como un ganar-ganar. O sea, promovemos mucho, mucho al desarrollo. El año pasado, de hecho, hicimos un hackathon que se llamó City for Integrity Challenge y estamos organizando otros hackathons este año y para el siguiente, precisamente para apoyar estas empresas que tienen una excelente idea para mejorar el aspecto, la transparencia, la bancarización en México. Entonces, nuestra posición es esa, somos súper abiertos, promovemos activamente esta interacción. Si entran ahí, es el developer.city.com, y en esta liga puedes ver, bueno, todos pueden ver la manera de registrarte, de consultar las APIs no solamente de México, sino de todo el mundo, y este proceso que te comentaba para el partnership, desde cómo desarrollar hasta qué es lo que tienes que hacer para ponerla en producción, etcétera. Y al final es el sandbox donde que estamos platicando también, donde puedes desarrollar toda esta idea de tu app, probarla siquiera antes de tenerla y ponerla en producción.
Excelente. Entonces, a través yo de este vínculo puedo entrar como desarrollador externo a Citi y a través de este, digamos, panel de desarrollo o panel de prueba, yo puedo estar quitando, poniendo, y en el momento que crea que ya está listo, ya los puedo contactar o Citi ve cuáles son las APIs que están trabajando mejor, supongo, ¿no?
Sí, pero o sea, el punto es, bajo este ejemplo que pusiste, tú inicias, tú avisas de que, ok, yo ya estoy listo, esta es mi app, y esto es lo que quiero poner en producción. O sea, digamos que el desarrollador como tal inicia ese contacto ya para poder avanzar y poner esa API en producción. Bueno, esa aplicación en producción.
Ahí es donde siento que el mundo real va a chocar mucho con la ley fintech, amigo, porque la realidad es que en la ley fintech, en la parte inclusive del sandbox, dice que primero necesita autorización de la Comisión Nacional Bancaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Necesito el tener autorización previa antes de inclusive poder arrancar este tipo de modelo de negocio, lo cual para mí ahí puede ser que choque un poquito con la realidad, porque pues, creo que por lo que me cuentas, lo adecuado primero es buscar los canales para estar operando a través de estos sandbox, entre comillas, autorizados, ¿no?
Sí, digo, tienes razón al punto, ¿no? Creo que es más cuestión de timing, porque las autorizaciones tienen que estar, o sea, al final, digo, es parte de la chamba del gobierno y quieren revisar que estos, pues, sean seguros, no tengan información de los usuarios, etcétera. Sí hay un proceso de verificación, digamos, del lado del sandbox propio, pero la parte que mencionas creo que está haciendo referencia más a yo desarrollador usando ese sandbox. Y ahí es donde digo, tal vez puede apantanarse un poco. Pero al final, y eso sí lo están trabajando todos los bancos en México, o sea, la manera de poder llegar a. Digo, hemos hablado mucho en este podcast de la experiencia de los clientes o los usuarios de la banca, pero pues también están trabajando todos los bancos en mejorar la experiencia de los desarrolladores, de cómo pueden interactuar con sus portales y todo
Claro, amigo.
esto.
Pues quisiera cerrar este pequeño podcast que tuvimos la oportunidad de grabar el día de hoy, amigo, con una pregunta que me parece fundamental, sobre todo en camino de lo que ya veníamos platicando. ¿Tú cómo ves el futuro de la banca digital en general, para el caso mexicano? ¿Hacia dónde crees que va? ¿Vamos bien? ¿Lleva buen camino? ¿Vamos lento a comparación de lo que están haciendo en otros lados del mundo? Y también cómo el usuario está comportándose, el usuario mexicano, respecto a otros usuarios alrededor del globo.
Muy buena pregunta. Al final, todo esto que hemos platicado acerca de user experience está mucho en conocer, o sea, a tu cliente final, qué es lo que le interesa, cuáles son sus hobbies, sus seguridades, qué le gusta, qué no. Y sí es un hecho que la cultura mexicana es particular, como particular es la de todos los países, ¿no? Entonces, es diferente. Hay a veces un cierto miedo a la bancarización, a tener tarjeta de crédito. Lo hemos visto con algunos, es que no, pues ¿qué pasa si me roban la tarjeta? Pues yo no quiero que me cobren o que si pido la tarjeta alguien la toma y que pueda hacer cargos, ¿no? Al final, sí la cultura es particular. O sea, tomando este ejemplo, pues todos los bancos están haciendo cosas para poder mitigarla y adaptarnos a esa cultura. Por ejemplo, darle la posibilidad al cliente que pueda bloquear su tarjeta, para que no pueda ser utilizada en cualquier momento, ¿no? Pero son reacciones o sea, que los bancos están haciendo al conocer más a nuestros usuarios, al conocer más a los mexicanos. Sí está avanzando a un ritmo distinto. Digo, es innegable. También nuestro gobierno pues está también poniéndose al corriente en todo esto. Pero tampoco creo que el movimiento sea muy lento. Creo que estamos ahí, tal vez no seamos punteros, pero hay muy buen desarrollo, hay muy buenas conversaciones que están sucediendo. Tan solo el hecho de que nuestro gobierno está interesado en tener esta ley, en llevarla, nos da un indicativo de que pues, son las cosas que estamos ya viviendo y hacia dónde nos vamos. Entonces, a pesar de que no tengamos la misma velocidad de otros países o el punto en el que están de madurez, o sea, sí es un hecho que tanto la banca mexicana, las fintech y el gobierno están trabajando para hacer lo posible.
Perfecto, amigo. Creo que es una conclusión brillante para lo que pudimos platicar el día de hoy. Sin embargo, me es prudente recordar que ya te comprometiste para poder hablar en otra ocasión de Open Banking. Creo que también hay mucho para hablar del tema fintech y me gustaría muchísimo que también nos cuentes, sobre todo para aquellos desarrolladores, créeme que nos escucha mucho ingeniero, mucho programador, que les cuentes un poquito sobre todo este método agile de trabajo.
Sí, eso me encantaría, de eso puedo hablar otros 5 podcasts más. Al final, digo, mi participación en mobile fue derivada, digo, de la aplicación móvil en Citi, fue fue derivada de mi labor de cómo poner estos valores y principios ágiles en la empresa, en el desarrollo, cómo enfocarnos más al cliente, etcétera. Por eso mi camino me guió hacia allá. Pero al final, como te decía al principio, yo soy un agilista de corazón, y más que banquero, soy agilista. Entonces sí, tenemos mucho, mucho material de qué platicar.
Pues te agradezco la oportunidad de este podcast, amigo, y espero que logremos concretar pronto la reunión para próximos, y asimismo que hayas disfrutado la experiencia. Adicional a todo ello, me gustaría saber si tendrás algún canal a través del cual te puedan contactar, ya sea correo electrónico, página web o algún mecanismo que tú consideres prudente.
Sí, tengo dos para este tipo de conversaciones. En LinkedIn me buscan por mi nombre, Arturo Robles Maluf. Solo hay dos Robles Maluf por ahí. Uno soy yo, el otro es mi hermano. La liga también, si buscan Lean and Geek, LeanandGeek, ese es mi nick en LinkedIn, también me encuentran. Y en Twitter estoy como @resquievac, las dos con Ks, REK. Resquievac, ahí ando mal deletreando, ¿ya ves?
Ya está.
Ahí te va de nuevo, RESKIEVAK.
De cualquier...
Si no, también busquen por el nombre.
De cualquier manera, en la descripción del podcast vendrá los canales que nos has dado, amigo. Pues te agradezco infinitamente la oportunidad de poder de charlar contigo en esta ocasión. Sin duda, yo creo que la finalidad de este podcast de Somos Abogados Digitales, sobre todo de esta sección que se llama Made in Digital, el martes de invitado digital, el tener la oportunidad multidisciplinariamente de conocer a gente de tu nivel, de tu experiencia, y que nos invite a entender otros panoramas de la aplicación de, como bien lo dijiste, del derecho informático y derechos digitales, y entender que el abogado solito no va a avanzar en esto. Ve todo lo que me acabas de hablar sobre ley fintech, no era la intención del podcast, terminamos ya. Y ya me gustaría muchísimos abogados que tengan la sapiencia y prudencia también para hablar de esa materia como tú. Entonces, pues te agradezco infinitamente y pues estaremos programando otro podcast más adelante, ¿te parece?
Perfecto, ya estoy comprometido.
Eso. Pues ya se comprometió ante nosotros y ante todos los abogados digitales que escuchamos este podcast. Les recuerdo que adicional a los canales que ya compartió el ingeniero, a través de los canales de Somos Abogados Digitales podemos estar en comunicación y podemos hacerle llegar también preguntas que a lo mejor su pequeño anfitrión no le hizo llegar de manera adecuada. Les recuerdo que podemos contactar a través de www.jaimedíazlimón.com, en Instagram como abogado-digital, en Twitter como @abogadodigital, en Facebook como Abogado Digital MX, asimismo a través del correo electrónico soy@jaimedíazlimón.com. Les recuerdo que este espacio está diseñado para ustedes, para los abogados digitales en formación, para ellos inquietos, estos abogados con perspicacia suficiente para saber que no pueden resolver el mundo digital por ellos mismos. Así es que sigamos construyendo la palabra del abogado digital latinoamericano. Recuerden, el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Excelente tarde, día o noche.